Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 12 y 6 minutos de la mañana, hora de escucharles a ustedes, de escuchar a los oyentes de Onda Madrid y de escuchar a Carmen Martín Tejeda, que es su portavoz. Carmen.
Pues vamos a ver, aquí todo el mundo pendiente de lo que va a hacer Puigdemont esta tarde y nosotros pendientes de lo que los oyentes opinan sobre eso. ¿Y qué es lo que opinan? Pues oyentes como Marta nos dicen, como no lo frenen y no tiene pinta de hacerlo nadie, lo va a hacer, la declaración de independencia. Si yo, sin ser experta en nada, me doy cuenta de la barbaridad que está haciendo y de que al declarar la independencia directamente se carga su tierra. ¿Cómo no se da cuenta él y todos los que le siguen apoyando? Se pregunta Marta. Oigo declaraciones de estos tipos en los medios que me están poniendo los pelos de punta y siento verdadera pena por los catalanes de verdad, no por estos extremistas que están destrozando nuestro país. Es toda una reflexión la que se hacía Marta. María Elena, por su parte, nos ha hecho una apunte muy breve, ya nos dice, realmente no sé qué va a hacer al respecto, pero lo que sí espero yo es que recapacite y dé marcha atrás.
Pues no tiene mucha pinta porque está muy presionado también, ¿no?
No, desde luego.
Aparte
que no.
De que él es muy independentista y está muy convencido de
aparte
lo que hace.
Que en toda la que ha montado, pues es complicado darse la vuelta. Isabel dice, os vengo escuchando toda la mañana, os he escuchado en la tertulia hablar sobre la independencia en diferido. Y creo que eso es lo que va a hacer. Puigdemont no se puede retractar, es lo que estábamos comentando, uh-huh. Pero va a intentar matizar y retrasar. Eso sí que creo que lo va a hacer, nos dice Isabel.
Sí, algo de eso suena.
Fran dice, yo creo que no se va a atrever, que se va a inventar algo para retrasarlo.
Que es lo mismo que estábamos diciendo.
Es lo mismo que estábamos todos diciendo. Juan Antonio dice que él espera que sí, que lo declaro, que él se une a ese cansancio de que hablábamos antes, que lo que quiere es que esto acabe. Muchos oyentes se están manifestando en ese aspecto. Carolina dice que ella cree que sí, que va a declarar la independencia, pero que la va a hacer con letra pequeña y con asteriscos, independencia con asteriscos. Mira, este es un concepto curioso, pero que lo va a hacer porque ha llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Guiomar dice, declarará la independencia, pero poquito. Dirá que son independientes, pero que de momento se someten al Estado español debido a que usan la fuerza y que lo hará en otro momento, más adelante. Y por último, Lidia nos dice, mira, lo que Puigdemont quería era salir en la Wikipedia, esto ya lo ha conseguido, yo creo que ahí va a frenar. Bueno.
Ojalá, pero no.
Pues
no,
esto es lo que opinan los oyentes de momento, hay para todos los gustos, aunque yo creo que en regla general, bueno, pues lo que más presencia tiene es que va a matizar, fíjate.
Teníamos que haber hecho una porra.
Teníamos que haber hecho una porra.
A lo mejor el tema es demasiado serio para esto.
Sí, pero bueno, otro día que el tema se preste un poquito más, podemos hacer una porra y al oyente que gane le mandamos un libro o un disco o alguna cosa.
Venga,
tenemos que dar una vuelta a eso.
Pues muchas gracias, Carmen.
Aquí seguimos.
Gracias.
WhatsApp 628-091-117.
Round you can't be everybody's cup of tea.
Y ahora vamos a conocer una historia de una persona muy valiente que ha pasado por un momento duro, pero que bueno, pues se ha venido arriba y ha dicho, voy a ayudar a gente que ha pasado o que va a pasar por este mismo drama realmente lo es, pero bueno, que se puede dar la vuelta y puede ayudarnos a apreciar más la vida. Hablamos de pasar, por ejemplo, por un cáncer de mama y hablamos de la historia de Margarita Prado. Gloria, ¿qué hizo Margarita y qué está haciendo ahora, que es lo interesante?
Luchar y mucho, desde los 40 años y ahora tiene 47. En aquella época le diagnosticaron un cáncer de mama, me decía, ha pasado por 5 operaciones con todas sus complejidades y sobre todo con hacer frente a, bueno, una realidad, la de la lencería, que no estaba preparada para mujeres en un proceso duro que va cambiando a lo largo de todos los años. Y se puso manos a la obra. Marga Prado, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, uno piensa, el momento del diagnóstico es el peor, el de la operación, pero hay momentos muy duros que la gente no conoce, ¿no?
Sí, por supuesto.
Cuéntanos.
Pues todo en sí, desde el principio, desde el diagnóstico hasta la cirugía, pasando por el tratamiento y ya al final la reconstrucción, que también es un proceso muy duro, ¿eh?
Llega la hora de la operación, ¿no? Y después de la operación, ese vendaje que os tienen que colocar, y tú recuerdas especialmente esos momentos y por qué te pusiste a buscar información de qué podía lanzarse en el mercado para ayudar a todas estas mujeres, ¿no?
Pues sí, en ese momento, porque veía que era necesitabas estar siempre acompañado de alguien para que te ayudase a vendarte, alguien que te ayudase a ducharte. Y bueno, pasando los días también tienes tu autonomía y quieres tu intimidad y quieres volver a recuperar tu vida.
Da la casualidad de que tienes un primo que trabaja en Vigo dentro de una firma de lencería que se llama Selmark y que conocía esas inquietudes y que además trabaja en la parte de ingeniería, ¿no? Cuando te contaba tu prima Marga todo lo que estaba pasando, pensaste, me tengo que poner a trabajar, tengo que investigar, tengo que hablar con oncólogos, con cirujanos, con enfermeras y con muchas pacientes para saber qué podemos hacer, ¿no?
Sí, buenos días. Pues sí, la verdad es que bueno, sufrir ese proceso, pues sí que es un proceso que realmente sí que vemos que hay una necesidad, y realmente una necesidad y una oportunidad, ¿no?, en la que poder trabajar y poder dar soluciones a necesidades que, bueno, que evidentemente son comunes y que nosotros estábamos trabajando sobre ellas y que dominábamos la parte del proceso en el aspecto desarrollo de copas, desarrollo de productos. Entonces, bueno, pues un poquillo a base de esas visitas, de ese trabajo, de ese input que me iba dando Marga, de esa conceptualización de las necesidades y tal, intentar naturalizar esa situación, ¿no?, de esos estadios, pues empezamos a trabajar un poco en poner los medios para ellos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, somos una empresa que llevamos más de 40 años en la parte de corsetería, trabajando y haciendo, bueno, y tenemos baño y corsetería, pues que creímos que para nosotros es un tema importante, ¿no?, abordar este producto, ¿no? Entonces nosotros un poco, que siempre hemos sido un poco vanguardistas a nivel de I+D, tenemos una cultura muy de innovación, pues intentamos hacerlo, bueno, desde un punto de vista de los materiales, de los productos.
Y Marga me contaba el proceso tan difícil de llevar el día a día con ese vendaje y lo que hubieras dado tú por conseguir pues un producto de lencería como el que acaba de sacarse al mercado, ¿no?
Uh-huh. Por lo menos para la primera fase, sí, sí. Uh-huh. Ese momento en el que estás además con curas, que tienes que ir al hospital, eso simplificaría muchísimo.
Uh-huh. Ese vendaje, ¿por qué es importante? Para que la gente lo entienda.
Pues es importante para la linfa, para que no se acumule en la zona donde te han sacado la mama. Y bueno, de hecho te mandan del hospital y durante los días que estás ingresada tienes que estar muy apretadita precisamente para eso, porque ese líquido todo hay que vaciarlo.
Y a eso también le habéis dado, decíamos, solución. ¿Qué habéis creado para sustituir ese vendaje que además sea más manejable para estas mujeres?
Pues hemos desarrollado un vendaje posoperatorio, así que es un vendaje en el que un poco recogimos todas estas demandas, ¿no?, y estas dificultades que nos transmitían pues desde la parte de paciente hasta la parte también médica, enfermeras de curas, doctores, en los que era un tema que no estaba resuelto, ¿no? Es un tema en lo que te impedía todo ese proceso, los días después de la intervención, te impedía un poco lo que es la parte pues de hacer esa vida normal, esa ducha, poder avanzar y un poco que sea cómodo y ergonómico, ¿no? Entonces nuestra idea es lanzar recogiendo todas esas necesidades, todas esas problemáticas, pues probamos un producto que testamos, lo fuimos realimentando a base de testeos hasta tener, bueno, el vendaje que tenemos hoy, el vendaje posoperatorio.
¿Y qué? ¿Se pueden quitar y poner ellas mismas?
Sí, se pueden quitar por ellas mismas, es, bueno, un movimiento bastante sencillo y, bueno, tiene esta parte, es un tejido que es una pieza entera, entonces no tiene cortes de costuras y evita todo eso, porque normalmente la piel está muy sensible, respeta un poco la parte de la corona, ¿no?, la parte del pecho que suele ser más sensible y suele estar las cicatrices, entonces busca un poco acompañar en esa parte y reducir todos esos dolores y esa parte que es un poco de las partes más críticas, ¿no?, en ese estadio.
Después viene el problema de la cicatriz, donde se necesita otro tipo de lencería que tampoco encontrabas tú en el mercado.
No, un tipo de sujetador, bueno, que sujetase pero que a la vez fuese muy cómodo, que fuera de algodón y que respetase la gente que está haciendo, además de quimioterapia, radioterapia, que la zona que se quema, que bueno, que sufre muchísimo la piel, y un sujetador que te resulte cómodo. Además, bueno, se recomienda incluso dormir con él, y dormir con un sujetador si hace mucho calor es una cosa muy incómoda.
Y se han pensado también en materiales precisamente que no den ningún tipo de alergia para esas heridas que en algunos casos son muy delicadas, ¿eh?
Sí. Para eso sí, utilizamos, pues, aparte de que todos los elementos y componentes evidentemente pasan un certificado COTES que los libera de sustancias nocivas, sí que hemos denunciado pues unos algodones hipoalergénicos, ¿no? Son algodones muy algodón Supima, que es un algodón muy determinado, son unas fibras naturales, pero que mantienen la resistencia de las fibras sintéticas, ¿no? La resistencia, y tienen un tacto muy suave, ¿no? Entonces esa parte, y buscamos un poco todo, aplicar todos esos tipos de conceptos en los productos, en esa parte un poco para salvaguardar en los procesos de radioterapia, quimioterapia, hacerlos un poco más dóciles a esa parte.
Marga, y después viene la parte de las prótesis, ¿no? ¿Tampoco había nada en el mercado que te ayudara?
Había, pero en las ortopedias había pues pocos modelos, pocos colores y muy pocas, había poco donde escoger.
¿Y qué habéis innovado en esta faceta?
Ahí buscamos la parte más bien, nosotros ahí la innovación resulta desde el punto de vista del diseño. Ahí es un poco yo, en esa parte, quizás son dos vertientes, ¿no? En esa parte lo que queríamos es ofrecer productos corseteros, puros corseteros, para ofrecer un poco de moda y sobre todo colores tendencias. Lo que queríamos un poco es naturalizar esa situación. Por eso nuestra idea, más la parte de las prótesis, es que poder llevar un sujetador que pudiera llevar cualquier persona que no padeciera ese tipo de intervención.
Claro, porque la autoestima en estos casos es muy importante, que uno se mire al espejo y se vea como antes, ¿no?
Claro, claro que sí, muy importante.
Marga, has llegado muy lejos y no solo eso, esta mañana hemos estado conversando con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y te dan las gracias por todo este esfuerzo, por haberte empeñado también en sacar junto a tu primo y toda la gente que trabaja desde Galicia en Selmark y en esta línea Care estos productos adelante, porque vas a ayudar seguro a muchas mujeres, ¿no?
Eso espero.
¿Cómo te sientes después de haberlo intentado y haberlo conseguido?
Pues me siento encantada, la verdad que sí, encantada. Yo ya he pasado el proceso, pero viene mucha gente detrás, por desgracia viene mucha gente.
Begoña, como decíamos, la historia de Marga Prado, 7 años luchando contra ese cáncer de mama y también viendo las pocas posibilidades que ofrecía el mercado para la ropa de lencería en los diferentes procesos que nos decía Marga. Son años muy largos, momentos muy diferentes y difíciles, y espera con esto poder ayudar a muchas mujeres que estén pasando por esta misma situación, la de sufrir un cáncer de mama.
Y nadie mejor que ella que lo ha pasado.
Desde luego que sí.
Venga, pues gracias a ti, Gloria, y gracias a Margarita, a su primo. Venga.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Y estamos a martes, pasado mañana es 12 de octubre, ya saben, Día de la Hispanidad, se llenará Madrid de banderas o no, por lo menos la castellana está asegurado, el resto no lo sabemos, pero desde luego hay muchísima gente que ya tiene la bandera colgada en el balcón de casa, en la ventana, y lo cierto es que en las fábricas de banderas están notando mucho también, no solamente el Día de la Hispanidad, sino bueno, el conflicto con Cataluña. Nos vamos a ir a una empresa precisamente que se dedica a hacer banderas, que está en el polígono industrial de Paracuellos de Jarama y que, bueno, pues hasta hace poquito hacía una actividad normal. Desde que se ha desatado el conflicto con Cataluña, pues no sé si dan abasto. Gloria Risco, cuéntanos.
Hola, Begoña, buenos días. Bueno, pues te iba a decir que estoy contando existencias, pero bueno, con los dedos de una mano, ¿eh? O sea, porque es que esta fábrica de banderas de Paracuellos del Jarama, bueno, se tienen que poner las pilas para cubrir la importante demanda de banderas que están pidiendo decenas de madrileños y también de otras comunidades autónomas que, como decías, bueno, pues están sacando las banderas a pasear en las manifestaciones y concentraciones, y también hay muchísimos madrileños que han colocado banderas en balcones y ventanas. En estos momentos, en esta empresa de Paracuellos del Jarama, les quedan todavía algunas banderas, pero de 1,50 por 1 y de 10 por 1,40. Eso sí, Begoña, sin escudo, ¿eh? Lo que no les queda, atención, es tela. Se la van a traer mañana, así que están deseando de que les llegue el pedido para seguir trabajando a pleno rendimiento. Bueno, la empresa, que no lo hemos dicho, se llama Imazu y se define en su web como la de referencia en el mercado de las banderas. Fíjate que primero vendieron todas las que tenían con el escudo y después las fabricadas sin él, y también una gran cantidad de banderas balconadas de 10 metros por 10 metros. Vamos a escuchar a Giancarlos Adrián, que es el responsable de esta compañía.
Hola, buenos días. Mira, hemos tenido un incremento de un 300% en lo que son banderas de España de medida 1,50 por 1 y balconeras también de 10 metros por 1 metro para ayuntamiento y demás. Hemos tenido que parar producciones de otros pedidos que tenemos para fabricar banderas de España. Actualmente no contamos con stock, ya que nos hemos quedado sin él y sin tela para seguir fabricando banderas. Hasta mañana que nos llegue la tela. Aún tenemos pedidos de 1.200 banderas de España con escudo de 1,50 por 1 y no tengo con escudo. Lo que tenemos actualmente son banderas de 1,50 por 1 y de 2,10 por 1,40 de España, pero sin escudo. Lo que es el textil para seguir produciendo banderas, que me dijo que mañana que nos suministren más banderas.
Bueno, en esta empresa se han vendido todas las existencias, sobre todo a empresas que la están redistribuyendo a otros clientes y también a particulares que se acercan hasta las instalaciones de Paracuellos en la calle Igarza número 12. También los pedidos de banderas se han disparado desde muchas comunidades autónomas. Y fíjate, Begoña, que esta empresa tiene una delegación en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, así que si no las encontramos aquí, no sería una mala excusa irse, cogerse un avión hasta allí y poder comprar alguna bandera.
La verdad es que han hecho el agosto, darles la enhorabuena por esa visión que han tenido, pero vamos, va a ser más fácil antes que irse a Canarias a por ella pintarla en casa o algo así, ¿no?
Bueno, también, pero oye, si podemos ir a Tenerife un momentito, ¿no? En este puente, pues
si te lo puedes permitir, perfecto. Bueno. Pero vamos, lo de la bandera ahí yo creo que sería ya lo accesorio, no lo primordial.
Luego ya el aeropuerto está al lado.
Eso sí.
En un momentito. Y además hay pintura textil, es verdad, podemos trabajarlo en casa. Oye.
Exacto. Oye, nos vamos a Canarias y nos la hacemos también.
Venga.
La bandera. Venga, que estamos ya desvariando, Gloria. Que mañana
totalmente.
Más. Hasta
Venga,
mañana.
Hasta mañana.
Más cosas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Madrid es la región en la que tenemos el índice de edad más alto de toda España? Eso quiere decir que tenemos mucha gente con experiencia, que tenemos mucha gente mayor y que esa gente mayor necesita hacer cosas. Hablábamos siempre de la vida activa, de lo importante que es mantenerse activo física y mentalmente. Bueno, pues en Coslada hoy están siendo más que nunca conscientes de esa necesidad y están haciendo una jornada muy especial, una jornada informativa que Esther Bernabé nos va a explicar exactamente sobre qué tema es. Esther, buenos días.
Una jornada para reflexionar sobre la diversidad de la vejez y la acción de las personas mayores activas. La verdad que el nombre suena bonito, pero vamos a preguntar precisamente a la edil responsable de Servicios Sociales, a Teresa González Ausín, qué es lo que pretendéis con esta jornada que habéis dirigido a los mayores de Coslada.
Sí, es el segundo encuentro y lo que estamos haciendo es profundizando entre todos y, por supuesto, entonces con los mayores de Coslada en la calidad de vida a la que se tiene que llegar en el envejecimiento. Y eso también es un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno, pues igual que mantiene el tipo, uh-huh, o cuida su salud o intenta vigilar el colesterol, bueno, pues estar activos en la vejez también implica un entrenamiento. Nosotros tenemos la suerte en Coslada de tener a muchos mayores activos, dinámicos, que tienen ganas de hacer cosas, que son generosos y muy solidarios porque están haciendo actividades ya no solo para la familia, porque están en esa empresa que se llama BTA, vete a por el pan, vete a por el niño, están en
sí,
una gran empresa.
Cuidadores, pero, que hemos hablado alguna
claro,
vez.
Claro, de cuidadores. Pero aquí vamos mucho más allá, vamos de ese autoconocimiento y de esa, bueno, que saquen el valor que tiene de todo eso que están haciendo.
Muchas gracias, Teresa. Tenemos aquí a Francisco y a María Rosa, dos vecinos de Coslada. ¿Mayores? ¿Se considera usted mayor, Francisco?
Yo en absoluto. Tengo 22 cumplidos solo. Me conocen más por Paco.
Paco,
a pesar de ser.
Sí, es que decimos Francisco porque les han puesto a ustedes, efectivamente, una etiqueta a cada uno para que se conozcan. ¿Por qué va a participar Paco en esta jornada?
Y yo qué sé, ¿por qué participo? Ya lo tenés. Participo porque creo que lo más importante para las personas mayores es sentirse, como decía Teresa, válidos. Válidos ante la procesión de tener los nietos, poder ir y venir a la compra, pero también ayudar a los demás. Creo que esa es la cosa más grande que puede tener una persona, darse, prestarse a otra solidariamente, sin ninguna cortapisa y sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio.
Te toca cuidarse también un poco, entonces, Paco.
Sí,
ahora.
Sí. Fíjate si me cuido, Esther, que de alguna manera intento hacer natación, intento caminar. A las 12 tengo el cardiólogo, o sea que, y estoy aquí. Me dedico al teatro, voy a intentar hacer hasta cine, por aquello de apoyo a los demás y porque quiero participar, no estarme en esa televisión sentado. ¿No?
Pues muchas gracias, Paco. Otra persona, no sé si están activa porque un poco tímida, ¿verdad?, participando, María Rosa. ¿Se considera usted activa? ¿Cómo es un día en su vida, María Rosa?
Mucho. No paro. Yo estoy en una asociación y estoy también en el Consejo Rector de la Primavera.
Sí, del Centro de Mayores.
Sí, del Centro de Mayores, y no paro. Me encuentro muy activa y me encanta que ellos se encuentren así. Me gusta ayudarles mucho, me gustaría hacer muchísimas cosas por ellos.
¿Y eso le da salud?
Sí, sí.
Por lo menos alegría, además.
Alegría, mucho. Además que cuando me cuentan sus problemas, entonces me siento fenomenal. Y hablo con ellos por teléfono y me pasa eso y me voy contentísima a casa. Y bueno, me siento muy bien porque no me gusta que las personas mayores estén aparcados. Me encanta que estén activos, que la gente le ayude, que son... Yo para mí creo que son como bebés, o somos como bebés. Y cuando somos muy mayores, pues necesitamos mucho cariño. No sé, es que yo soy un poquito cortada.
No se preocupe. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco en el cartel. También a María Rosa y a Teresa, muchas gracias. Les dijimos que sigan participando en su jornada durante todo el día. Como decíamos, Alipio y Begoña van a estar reflexionando sobre la diversidad de la vejez y la acción de las personas mayores activas. Como decíamos, es vida estar activo en todas las edades, pero sobre todo cuando se acumula juventud, como hemos dicho alguna vez aquí en Onda Madrid.
Me encanta eso de acumular juventud. Yo también la voy acumulando, Bueno, pues de los mayores ahora a los jóvenes, a los chavales, a los escolares, que están compartiendo su mañana también con gente que ha una experiencia y que les está enseñando cosas muy importantes. Vamos a irnos a Boadilla. Allí un grupo de chavales, de escolares de un colegio, ha participado, está participando en una de las actividades organizadas por los agentes tutores. ¿Saben lo que es eso? ¿Un agente tutor? ¿Saben quién es ese agente que les acompaña? Bueno, pues María Martínez de Mora nos desvela el misterio porque ha estado con uno de ellos. María, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros. Hoy vamos a conocer un poquito más de la figura del agente tutor en Boadilla del Monte. Es un agente de la policía local que se creó hace aproximadamente 6 años y que está funcionando muy bien. Son agentes que participan en la vida activa de los más pequeños y también de los jóvenes, en su educación. Estamos con Julián, que es uno de los agentes tutores. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hoy os ha tocado salir fuera del colegio, pero también estáis dentro del centro escolar, ¿no?
Efectivamente, hoy toca movilidad, pero nosotros lo hacemos durante todo el año, impartiendo las clases de seguridad vial que damos a los cursos de primaria y secundaria, y con la idea de que la educación vial no solo sea en las clases, sino que se traslade también a las calles.
Alternativas de transporte, también quizás de precaución, a lo mejor a la hora de
de los chavales de comportarse como peatón, que también es una figura importante.
Pues, por ejemplo, hoy hemos realizado el camino escolar seguro con uno de los colegios del municipio. Esto consta de que los chavales pueden hacer un recorrido por una zona segura desde la zona más próxima a su casa. También realizamos salidas en bici por el municipio para que, con el fin de que ellos vean cómo se debe circular en bici por las calles de Boadilla, y se habla cómo deben de comportarse como peatones y como viajeros. Es fundamental de que todo el mundo sepa de que participan en la movilidad de las calles.
Por ejemplo, los pequeños no conducen, pero sí se montan en un coche, ponerse cinturón de seguridad o colocarse de forma adecuada, ¿no? Tienen que seguir una serie de conductas que también es importante que conozcan.
Efectivamente, ellos participan de todo lo que es la educación vial porque son peatones somos todos, y ellos pues son peatones, son viajeros y deben de saber una serie de normas que deben de cumplir para evitar que si hay algún accidente o evitarlo no se produzca.
Muchas gracias, Julián. Bueno, pues ya conocemos, chicos, un poquito más de en qué consiste la figura del agente tutor de Boadilla del Monte. Recordamos, 6 años llevan en activo y los que les quedan. Es una figura importante, participa en la educación de todos los chavales.
Muchísimas gracias, María. Pues seguro que esa educación vial nos ayuda y nos hubiera ayudado más a todos si lo hubiéramos recibido más de pequeños.
Onda Madrid.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones, consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes.
O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina.
Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 6º año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tan solita en el estudio hace un momento y esto se ha llenado. Estoy encantada porque además se ha llenado de música y me estaban aclarando. Estos son sonido directo de unos ensayos. Tú me habías hablado ya también.
Sí, sí, Luis Gutiérrez. Sí, sí, ¿qué tal? Hola de nuevo. Sí, sí, fantástico pregeneral que hubo y dar las gracias al Teatro de la Zarzuela por conseguirnos estos audios. Somos, yo creo que, la primera o segunda emisora que tenemos este audio y que se puede emitir.
Te saludo a ti antes que a Sergio, que no sé si está bien esto, porque aquí el que viene todos los días hasta ahora es Sergio Martín Romo. No, 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 no.
Yo estoy aquí de espectador nada más, venga.
Yo, el doctor, experto en zarzuela, tenía que estar esta mañana porque vamos a hablar del montaje con el que ha dado, con que se ha abierto la temporada de estrenos en la zarzuela, con un montaje tecnicolor, con mucho color. Un montaje que nos va a sorprender por lo que nos cuenta, cómo nos lo cuenta, porque hay mucha lírica, pero también hay charleston, hay swing, hay música de mariachis.
Una, ¿qué dices?
Sí. Una opereta, El Cantor de México, un montaje que además ha dado la vuelta al montaje original y a la película que en su día protagonizaron Luis Mariano.
Mira, tú, si es que me lo había contado. A mí Luis me lo dijo hace unos días. Me dice, te tienes que ir a ver esto al Teatro de la Zarzuela.
Tenemos que ir, sin duda. Sí, es un montaje espectacular.
Bueno, presentar a los invitados que estamos aquí mareando la perdiz. Sergio.
Estamos con dos de los protagonistas de ese magnífico elenco. Nos visita Sonia de Munk, soprano. Sonia, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
José Luis Sola, tenor, muy buenas.
Buenos días.
José Luis, que es el joven Vicente, ese joven que lo tuyo es pintar, se supone, pero que Cricri, que es Sonia, se busca las habichuelas para que tú te presentes como protagonista de una obra cinematográfica, de una película que se va a rodar. No es un poquito lo que nos cuenta la historia, ¿verdad?
Así es. Sí, bueno, comienza en que un par de amigos que les gusta cantar y que, bueno, pues se supone que tienen buenas voces vascas y que, bueno, están pintando los decorados de...
Sí, pintores de brocha gorda.
Pintores de brocha gorda, exactamente, como bien digo en el primer diálogo. Y bueno, pues aprovechamos la ocasión porque se hacen unas audiciones para El Cantor de México y, bueno, pues con suerte me presento ya... Insiste con Bilú, Kirki y Bilú insisten en que me presente y, bueno, me meten por ahí con calzador y a partir de ahí empieza todo a funcionar.
A ver, voy a decir una cosa, que nadie se me eche encima, tú el primero que te tengo muy cerca, porque es verdad que yo cuando me lo comentaba... Luis Gutiérrez era antes el doctor, que le tengo aquí al lado, que cuando me decías, tienes que ir a zarzuela, yo, es que yo no soy muy zarzuela, Luis.
Bueno, vamos a ver, estamos...
Me parece hablando... un poco... No, a ver, que voy a hacer autocrítica, me voy a flagelar y además luego me tiraréis cosas encima. Yo no soy muy zarzuela, me parece un poco más antiguo y me dices, no, es que además, primero, es que es como la tónica, arreglalo, que lo has oído poco.
Arreglalo,
no, mira. No lo voy a arreglar, voy a decir la verdad. ¿Tú te crees que me vea aquí autoinmolar sin dar luego la explicación? No, me refiero. Y que además esto es una obra perfecta para tomar contacto.
Bueno,
con
vamos
la
a diferenciar bien porque estamos hablando de opereta francesa. Eso para empezar, ¿no, Sergio? Estamos con opereta francesa. La zarzuela es otra historia, ¿no? La zarzuela es nuestro teatro musical que tiene 400 años de historia, nada más y nada menos. Y dentro de la zarzuela...
¿Es como el enfado?
No.
Serio se ha puesto, el tono es serio.
Vamos a ver, hay zarzuelas de muchos tipos, ¿no? La zarzuela, desde luego...
Ni hablando del infarto de miocardio,
no es nada casposa la zarzuela, eso es un error gravísimo que hay. La calidad musical de nuestro teatro es impresionante, por encima de otros teatros musicales en muchísimos casos. Ahí está Doña Francisquita, ahí está la mismísima Marusa que vamos a poder ver en el teatro. En fin, que la zarzuela es musicalmente igual o mejor que muchas óperas. Una vez dicho esto, continuar, ya podéis...
No, opereta, como le contamos a la gente.
No, pero es verdad que opereta, es una... Claro. Para gente que a lo mejor no está acostumbrada a ir al teatro a escuchar música, ni ópera, ni zarzuela, ni nada, es que puede ser una oportunidad de oro esta
representación. Es la mejor, a ver, José Luis, la mejor obra para introducir a alguien que hay muchos títulos, pero esta es una de los títulos y de las obras que todo el mundo sale contento, todo el mundo sale feliz. Es visualmente es algo espectacular, de verdad. O sea, me extraña que estés diciendo que no sé si ir. No, es que nadie se puede perder. No, de verdad, nadie se puede perder porque son canciones preciosas. Los arreglos que ha hecho Oliver Díaz, el director, la escenografía, los personajes, los amigos, lo bien que lo pasamos, esa sensación que da al público en el estreno fue algo maravilloso. Ese contacto que se consigue con el público... Que ves que esto empieza a funcionar, ¿no? Los textos, la gente coge las gracias, las cosas, se ríen, se divierten, aplauden, acaba todo el mundo aplaudiendo como locos. Es la mejor obra para introducirse en alguien que es un poco reacio a decir, no, la zarzuela, la opereta, ir al teatro. No, de verdad. Uh-huh.
Ay, Sonia, que tu personaje está enamorado, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Completamente.
Oye, ¿qué te enamoró de la propuesta? Porque hay que contar un poco a los oyentes. Comentábamos, ¿no?, que esta opereta la estrenó Luis Mariano en 1951, ¿no?, que tuvo mucho éxito, que la gente hacía colas para verle allí en París, pero que Emilio Sagi, que es el productor, esto ha pasado por sus manos, y él le ha dado un poquito la vuelta a todo, ¿no? Lo ha desempolvado, pero dándole su toque, ¿no?, para que la gente y sea atractivo al público. ¿A ti qué te atrajo?
¿Cómo? Sí. Bueno, a mí esta canción, Sammy Fickle Shows, que la había escuchado anteriormente, me enamoró. Uh-huh. Es una canción en la que hay todo tipo de matices, toda la complejidad del personaje de Cricri queda perfectamente expuesto y la música me parece maravillosa. La puesta en escena de Emilio es espectacular. Uh-huh. El vestuario es maravilloso. Uh-huh. O sea, que te vistan de princesa y salgas al escenario con esa luna maravillosa que ha puesto Daniel Bianco. Y con ese fular con el que salgo, me enamoró completamente. Y por supuesto, estar escuchando a Vicente Echevar, uh-huh, constantemente desde ese andamio en el que nos colamos Bilu y yo como grandes amigos para animarlo, para disfrutar de su canto. Y yo me paso unas funciones divertidísimas. Porque
tú tendrías que pagar casi sí, para ir a trabajar.
Sí, como yo les digo, además tengo un bebé ahora y yo descanso, sí, cuando voy al teatro. Ajá. Entonces ese es mi momento de relax y de la felicidad también está en casa, pero el cansancio extremo también.
Yo te entiendo porque lo he vivido. Sí. A mí, fíjate, vuelvo a decir, ni idea de estas cosas, pero es que a mí me suena, esto podría ser perfectamente un musical tipo Disney, tipo La Bella y la Bestia, sí, una cosa así.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
O sea, toda la gente que ha disfrutado con eso.
Sí.
Yo sigo empeñada en que gente que no sea el público objetivo vuestro abra un poquito la mente, sí, y se deje conquistar, ¿no?
Sí, es espectacular la escenografía. O sea, ha habido aplauso en cuanto hay un cambio de escenografía, porque es que no puedes pensar que de repente haya ese cambio tan rápido y con ese colorido, esa explosión de luz, es una maravilla. Y para el público que acostumbrado a los musicales, sí, yo creo que tiene un montón de atractivo. Las canciones cantadas magistralmente por José Luis y tanta cantidad de artistas en escenario, porque hay muchísimos actores.
¿Cuánta gente sois?
Uf.
Más o menos.
¿Has dado tiempo a contaros ahí entre...?
Si no lo sabéis, es que sois muchísimos.
Somos muchísimos.
En el escenario, en un momento determinado, puede haber 50 o 60 personas fácilmente.
Sí, la escenografía.
Sí, entre el coro, el ballet, el solista.
La escenografía lo van cambiando entre...
Es muy interesante lo que está planteando ahora José Luis, porque la escenografía, el cambio, lo ve el público, lo ve el espectador, ¿no? Son los propios actores los que van cambiando el escenario. Hablabais antes de la espectacularidad del montaje. Hay un momento en que José Luis sale vestido de mexicano, sale vestido de mariachi, ¿no? Y entonces cuando aparece el decorado, suenan aplausos. Mira, los vamos a escuchar ahí.
¿Esto es México, México?
Ese es el México, México. Entonces, sí, simplemente al ver ese montaje, el público aplaude, porque es todo color, es todo luz, es un sombrero mexicano donde aparece José Luis arriba del todo, ¿no? Cuéntalo tú, José Luis,
no, lo vives, ¿no? Son momentos espectaculares que el público lo ve y reacciona de esta manera, se abre todo y de repente salen todas esas calas, todo ese sombrero tremendo que yo ahí en el fondo, y poco a poco te vas con todo el ballet, con todo el coro, todos vestidos de mexicanos y cantando esta canción tan conocida por todo el público.
La podemos cantar todos,
exactamente, ¿no?
El México, entonces,
venga, Luis, arráncate
lo que vas a hacer es escucharla un poco, como
sí,
mucho.
Venga, venga, venga.
Son momentos geniales.
Y al mundo.
sufriendo le entregó tu corazón. México, México.
Todo un lujo, ¿eh? De grabación, de poder disfrutar de que haya sido este sonido. Porque lo hemos oído en voces de Emilio Sagi, de todos los responsables del montaje, califican este cantor de México como una propuesta muy kitsch, ¿no? Lo decíamos un poquito por el colorido, por todo, ¿no? Para hacernos un poquito a la idea de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Esto es kitsch, es muy locos años 20 también.
Sí, sí. Y además tiene muchísimo encanto. El gusto por lo kitsch que a lo mejor en otros países de Europa es todavía más importante que en España, pero que es maravilloso, nosotros lo disfrutamos muchísimo, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que sí. Estamos con Rosy de Palma estamos ahí divirtiéndonos, pero como nos podéis imaginar.
¿Pero Rosy canta?
Sí,
sí, canta al principio, sí, sí, sí. Al principio canta, sí, hay un par de cosas.
Ella se debe
tiene un par de números, sí, maravillosos.
Sí, 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 sí. Y bueno, ya va a intermedio de toda la trama, ¿no? Y es genial, estamos divirtiendo y pasándolo bomba.
Bueno, hay un número que a mí me tiene impresionado, y más de un espectador le va a sonar raro, extraño, ¿no? Sí. Es el número, en teoría ya se mete a zapatista, o sea, estamos hablando del ejército de Zapata. Y la rival de Cricri, bueno, enamorado en principio del tenor, luego ya se mete a zapatista y se enamora de un mexicano, ¿no? Pero claro, todo el mundo espera ver a un ejército de Zapata vestido, fusiles, no. Aparece Rosy de azul, un azul eléctrico precioso. Sí. Y todo el ejército son señores también en azul eléctrico, con esos bañadores antiguos. Y en fin, imagínate, ¿no? Un bañador de esos bien apretado. Sí, y, eso. Sí, sí. Y haciendo de ejército.
Gin dinamita, gin dinamita.
Exactamente, así, ¿no? Muy divertido.
Es un espectáculo completo. Sí, completo, sí, ¿no? Sí. Lo que decimos, es completo. Es completo. Sí. Para todos gustos y de todos los colores.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Es genial, ¿no? El montaje.
Oye, me están dando ganas, ¿eh? Ya, no, poco a poco.
Vas a tener
yo creo que me vais a acabar convenciendo.
Bueno, hasta el 29, ¿eh?
Bueno, como no te veamos
solo.
Por solo,
por eso. Uy, pues no hay que darse prisa, allí. Hay que darse, bueno, prisa.
Teatro de la Zarzuela.
Teatro de la Zarzuela.
Y tú, Luis, estás invitada y después del espectáculo iremos a verlo. Nos iremos a casa Manolo a tomar unas croquetas maravillosas y una tortilla de o bien con...
Si ya me habían convencido con lo de la función, ¿no? Es que sabe que me ganan por el estómago. No, pero oye, más cosas, porque ya, sigue, venga.
Claro,
yo estoy entregada, pero no. Alguien que todavía esté ahí dudando.
Yo quería aclarar lo primero, la historia, cómo está contada, porque decíamos que esto fue un éxito de Luis Mariano, que se escribió a imagen y semejanza de Luis Mariano para que él se...
Para mayor gloria,
sí,
¿no?
Para que se luciese, para que hiciese cola, para que acaparase toda la atención, todos los focos. Luego del éxito se convirtió en película, que mucho nos suena El Cantor de México por la película. Y en este caso, ¿qué hemos hecho? Porque, claro, ni es la opereta original, ni tampoco es la película. ¿Qué guiños hay? ¿Qué se va a encontrar el espectador?
Hay una adaptación de Emilio Sagi, sí. Una adaptación libre, que es maravillosa, llena de guiños, llena de bromas, que hace que los personajes estén vivos en escena. El personaje de Rosy es maravilloso, es espectacular. Y la verdad es que es terriblemente divertido.
Sí, él ha cambiado alguna cosa, uh-huh. Pero con mucho arte y sin variar, digamos, la historia. La historia, sí, es la que es, ¿no?
La esencia de los personajes.
Pero él ha metido sus pinceladas, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no?
Con una traducción también al castellano de Enrique Viana, que comentamos que ha mantenido la esencia de los personajes en esta traducción y que nos encontramos comodísimos con ella.
Comentábamos el toque mariachi, el México, sí. México que te hemos escuchado, y yo decía al principio que también nos vamos a encontrar, se coquetea, no sé si decir esa es la palabra, con diferentes músicas, sonidos, decía yo el swing, pero esta mambo y charleston, ¿eso es así?
De todo, lo que decimos es que es muy completa.
Y un fandango, sí. O sea, es
canción vasca también.
El nombre, claro.
Sí,
¿y cuánto dura la obra?
Da tiempo a todo porque va todo muy deprisa.
Vale.
No se hace pesada la obra, eso es importante, ¿no? Con descanso yo creo que viene a durar 2 horas y cuarto, 2 horas y 20,
más o menos.
Pero no se hace pesado.
Sí, no, por la variedad de todos estos tipos de músicas en los que, como bien dices...
Tienes el zapping dentro de la propia obra, claro, está bien.
No, porque va variando, va cambiando la escenografía, también los tipos de canciones, como son esta que hablamos de... Desde aquí se ve París, ¿no? Ahí sí que se meten ritmos un poco más de swing, con una banda que ha logrado traer también Oliver Díaz, que le dan ese toque especial, ¿no? Ese toque especial real del swing y real de esa música, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la verdad que una orquesta clásica, pero hay ciertos toques de
los metales.
De los ritmos que hacen que sea todo
hasta
mucho
una guitarra
más real.
Eléctrica tenemos.
Hay una guitarra.
Sí, claro. En Acapulco.
Una batería. Y es lo que hace que sea más real todos estos tipos de ritmos y músicas, ¿no?
¿Y por qué está tan de moda, por ejemplo, los musicales ahora y no se pone más de moda?
Bueno, yo creo que el musical está de moda desde hace unos años. La gente quiere divertirse, la gente quiere pasarlo bien. Y en los musicales se pasa bien. Hombre, hay musicales tristes, es cierto, pero en general...
Se pasa bien y luego, una cosa que están destacando mucho, Luis, tú que estás acostumbrado mucho más... Pero también tú quieres sorprenderte, quieres sentarte en la butaca y digas, ¡hala! ¿Sabes lo que te digo?
Este
esto montaje, lo tiene también.
Este montaje sorprende. Sí. Sorprendió hace 11 años en París y sorprende ahora en el Madrid, porque el montaje es prácticamente el mismo del Teatro Châtelet, que también era de Emilio Sagi, ¿no?
Y entonces, en el de Luis, en el de París también estuvo Rosy de Palma, creo.
Sí, también. Sí, ¿no? También estuvo Rosy de Palma. Sí. Hablaban todos en francés.
Porque es que en Francia tiene los... Es lo que tiene. La costumbre. Los niños son listísimos. Nacen ya, con 4 o 5 años ya hablan francés.
Cuando se levantan por la mañana y quieren croissant, lo dicen en francés.
Mira, hay una cosa interesante de este montaje y es que sales alegre y sales con ganas de vivir de la función, ¿no? Sales con ganas de vivir, de comerte el mundo y de encontrar a alguien que te quiera y te ame y te mime y te dé besos, ¿no? Sí, sí, esa es la auténtica realidad.
Y que
¿no?
te lleve a comer croquetas después. Ya está ahí, ¿no? La verdad que es espectacular. Es que nadie se lo puede perder porque es algo diferente, algo que... No sé. No sé.
Hay números espectaculares. Sí. El número de la luna. Sí. Es un número. Y luego hay otro número, el del espejo. Según va cayendo el espejo, el terceto. Que
la exaltación de la amistad.
De la amistad, ¿no? Y es un momento bonito. Ellos están. Bueno, explicarlo vosotros. Están mirando al espejo y de espaldas al espectador, ¿no? Es precioso, ¿no?
Que podemos ver al maestro gracias que se refleja en el espejo. Y bueno, con las coreografías de Nuria Castejón, que son una maravilla. Y que, bueno, tenemos un baile también, ¿verdad,
José Luis?
El baile
de Acapulco, después de cantar Acapulco, está el baile de Acapulco, con un solo de violín, además espectacular, y nos hace bailar, me hace bailar hasta a mí.
Dices hasta a ti, porque no eres bailón.
El baile
no, tiene cuerpo de bailarín.
Parezco hasta bailarín,
¿verdad?
Parezco hasta bailarín.
Ah, pues mira.
En su esplendor, un paraíso encantador, es Acapulco. Yo he sentido aquí que mi corazón solo es para ti.
Pero el baile que te marca José Luis es... muy complicado, muchos pasos.
Bueno, pues te voy a decir la verdad. Hay otra parte cuando nos marchamos ya para México, la del barco, que también tiene una coreografía que, bueno, los primeros días decía, madre de Dios. Pero bueno, lo acabas haciendo y disfrutándolo, Y luego el baile con Sonia es genial. Sí. Después de este Acapulco, ella llega vestida impresionante y hacemos un baile
ahí
junto a todo el ballet. Junto
ahí
a todo
es
el ballet.
Donde ya el tenor no puede más.
Claro,
ahí
ya.
Cuando ahí ya,
ya me cambia el chip. Adiós a Eva Marshall y ahí viene ya.
¿Cómo está siendo la respuesta del público? Porque claro, hemos estado hace poquito, ni una semana.
El viernes pasado. Sí, pues lo que hablábamos al principio fue algo espectacular. Era un estreno en el que, bueno, ya en el pregeneral, pues bueno, ya hay parte de público y vas viendo un poco las reacciones, cómo va a poder funcionar, ¿no? Y la verdad que funcionó muy bien. Pero el día del estreno era algo que había una conexión, lo que hablaba al principio. Se veía con el público una conexión. Que la gente disfrutó, nosotros disfrutamos y fue algo realmente...
Tres veces tuvisteis que hacer el México
al final. Sí, al final.
Increíble.
invitamos también al público a que cante bueno. estas Ajá. frases,
Begoña,
¿no?
Prepárate porque acabarás cantando.
Tienes que cantar.
Voy a cantar yo, ¿no?
Sí, sí, México,
no,
México.
No, no, no.
Es muy fácil.
Pero no, no,
hombre,
no.
Hacer el falsete es
hago así con la cabeza,
¿no?
Como los perritos, pero no. No, no, y sigo el ritmo perfectamente. Pero
digo
no,
que el falsete cantar, es complicado, ¿no? Pues ese falsete que hacía Luis Mariano.
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, además, sí, has cantado tantas y tantas cosas antes, ¿no? Pues hay que a ver cómo está ese falsete en ese momento y en ese que todo el mundo lo conoce, sobre todo lo conoce y lo relaciona con Luis Mariano, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está yendo genial y la respuesta del público está siendo
espectacular.
Sí. Eso debe ser lo mejor, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo algo para los demás, una obra de teatro, me da lo mismo, cantar en un concierto, lo que sea, la respuesta del público también debe condicionar un poco cómo sigue, ¿no?, la actuación.
Bueno, sí, sí, la verdad es que...
En este
hombre,
caso para mejor,
tú tienes que seguir haciendo y si no van funcionando, pues tienes que poner más
sí,
para
pero
que
te tiene que entrar una víscera asesina o una... si no bueno, hay respuesta, ¿no?
No hay gustos para todo, ¿no? Pero,
no sé,
pero la verdad es
yo
que...
Yo me imagino que tiene que ser mucho más agradecido cuando ves buena respuesta.
Por supuesto.
Del
público. Por
te vienes arriba y te entregas mucho más que si, la gente está fría.
Me voy arriba. Es que sí, que esa conexión con el público, que van entendiendo los diálogos, las bromas, las cosas,
sí.
Y que ves que realmente están disfrutando.
Tenemos un baremo que es un nada más empezar la obra, sí. Bueno, alrededor del tercer número tenemos un compañero, Joaquín, que sale con su pandereta,
sí,
y ahí sabemos qué tipo de público nos vamos a encontrar, porque el público
anda.
Acaba ya, bueno, esterneado de la risa.
Y en ese baremo, ¿cuáles son las variedades de público que pensáis que pueda haber?
Bueno, es una gracia que
para un poquito para ver las sensaciones.
Sí, eso.
Sí.
Y parece una tontería, ¿no? Pero Emilio de cualquier cosa sabe sacarle ese punto, esa chispa, ¿no? Parece una tontería introducir ahí en ese momento una pandereta que dices, bueno, ¿se puede hacer o no hacer? Sí, pero se hace y se hace con esa gracia y que Emilio hace que lo haga y es el primer aplauso, digamos, casi que la gente rompe y ves esa conexión ya, ¿no? Esa conexión,
sí.
¿No?
A ver, yo quiero a ver cómo da órdenes e indicaciones Emilio Sagi, que también lo tenemos ahí.
Ah, bueno.
Por favor, todo el personal al plató número 2 para rodar la secuencia final.
Todos corriendo.
Y todos corriendo, ¿no?
Y todos corriendo ahí.
Pero muy educado, por favor.
Claro, ¿no?
Aquí es, venga.
¿Dónde están los papeles?
Aquí no andamos con chiquita.
Emilio mantiene la calma
siempre
en los ensayos y eso se agradece muchísimo.
En toda la revista hay una apoteosis final y podemos decir que esta es la apoteosis final.
Pero no estamos haciendo spoilers ni nada, ¿no?
No, ni mucho menos.
Ah, vale.
Entonces van apareciendo distintos números de la opereta y claro, como no, tiene que terminar con el México,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero esto es la apoteosis final que en toda revista hay, tanto sea revista parisina, revista francesa o sea revista española, ¿no?
Uh-huh.
La apoteosis final no puede faltar.
Que es la nuestra prácticamente también, ¿ya?
Es que es lo que te iba a decir, nosotros estamos ahí no de apoteosis, porque somos mucho más sencillitos nosotros diciendo adiós
de
pero nos queda el tiempo justito casi para agradeceros a Sonia, a José Luis y también a Juan que ha venido del teatro a pues el haber estado aquí porque además tenéis estos días mucho trabajo y es
mañana
un esfuerzo
volvemos,
especial
sí.
Arrancar mañana y
hasta el
29
de octubre.
Hay que darse prisa en el Teatro de la Zarzuela, recuerdan los horarios Luis y esas cosas.
Sí, a las 8 de la tarde y los domingos a las 6,
uh-huh.
de la tarde.
Muy bien. Pues con esta música y una última hora que les vamos a contar, así
pasa,
que estamos
cuéntanos.
Pendientes de la actualidad de Madrid. Es una curiosidad, pero es que la policía ha detenido esta madrugada a 1:30 a un conductor por circular en la Gran Vía. Iba el hombre haciendo zigzag, no señalizaba, ¿no? ¿Para qué? Y cuando les han detenido, eran dos colombianos, dos hombres de nacionalidad colombiana. El conductor no llevaba el carnet, bueno, lo llevaba, pero era peor porque era falso, se lo habían retirado hacía 2 años y llevan nada más y nada menos que 8 kilos de cocaína en el maletero. Intentaron decir que era sazonador de pollos, pero claro, no coló. En fin, esta noticia y más se las ampliarán nuestros compañeros y volvemos mañana a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.